Ser podcast.
Moure oye voces.
¿En qué nos hemos convertido, Moure?
¿Has visto?
Claro, esto en su momento, lo digo para los que solamente nos escuchen, en su momento pues era por afición, que tú te pusieras a bailar detrás de la música.
¿Y me han obligado?
Hoy te han obligado.
Bea me ha hecho una seña para que baile.
Bea, que es la que hace posible que tengamos vídeos en redes sociales y que nos veáis la cara, sea eso para bien o para mal, pues ha dicho, Moure, baila mono.
Baila. Yo que estaba diciendo, bueno, me voy a mantener serio porque soy hijo de historiadores, entonces es una responsabilidad muy grande esta sección en un programa sobre historia, pero no, me han faltado que me tiren cacahuetes.
Ya, lo vas a tener que corregir con buenas preguntas.
Tengo preguntas muy buenas, preguntas que son históricas. ¿Quieres escucharlas?
Sí, sin más que tus chistes.
Vamos. Hola, Moure, ¿qué tal? Bueno, yo tenía una pregunta y es de todos los científicos que ha habido en la historia de la humanidad, ¿cuál crees que ha sido el más importante? Muchas gracias.
Sencillita
y chunga a la vez, porque esta pregunta culturalmente tiene mucha lógica, pero científicamente está mal.
Claro.
¿Podemos dejar de ver ya a los científicos como mesías? ¿Qué pasa? ¿Que Newton es Paul Atreides de Dune? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a dejar de encumbrar a la gente, porque la ciencia no es así. O sea, no le vamos a quitar el mérito a Newton o a Einstein o a Marie Curie o a Lynn Margulis, pero la ciencia no funciona por individuos. Y esto hay que dejarlo muy claro. La ciencia es una cuestión, es un proceso colectivo, acumulativo y dependiente de la historia. Acumulativo porque, obviamente, cualquier científico o científica tiene que basar su trabajo en el conocimiento anterior y en herramientas anteriores.
Y esta es la frase del mismo Newton, ya que lo has nombrado,
de mirar el mundo.
Si he podido ver tan lejos es porque voy a hombros de gigantes.
Exactamente, y esos hombros de gigantes eran el trabajo pues de gente como Kepler, como Galileo Galilei, y gente también desconocida, cientos de desconocidos que hicieron trabajo antes que Newton. Y también es colaborativa porque requiere debate, requiere revisiones, requiere también intercambio de información y de opiniones. De hecho, un ejemplo muy bueno es Darwin, ¿vale? O sea, yo que soy biólogo, barro para casa, Darwin. Darwin, cuando él empezó a teorizar, y bueno, se estuvo años y años escribiendo sus teorías sobre la selección natural, él vivía en un contexto histórico en el que ya se hablaba de la evolución. Se llevaban décadas hablando de que los organismos cambiaban. No se sabía cómo funcionaba, pero surgían ya ideas sobre ese tema.
Aunque había décadas, como dices, en las que ya se estaba orientando bastante bien, la idea en sí del cambio es desde la antigua Grecia. O sea,
claramente
nace de algo.
Pero fíjate cómo, que esto además me lleva a que es dependiente también de la historia, a que ya estaba el campo abonado para que surgiese en su cabeza la selección natural, porque de hecho a la vez la fue desarrollando Wallace, ese gran olvidado de la ciencia, que yo lo amo, Wallace, que era un naturalista, que estaba llegando a las mismas conclusiones y de hecho terminaron colaborando juntos y publicando sus teorías juntos. Lo que pasa es que el mundo se ha olvidado de Wallace, no sé por qué, aunque a él le habría dado un poco igual porque era un poquito pagafantas de Darwin, hay que decirlo, ¿eh?
Es que es verdad que Darwin tardó más porque estaba recogiendo una cantidad inabarcable de ejemplos que parecía como cuando haces el trabajo de fin de grado.
Sí, sí,
y
sí.
Definitivo, ahora sí que sí, tienes mil versiones.
Bueno, pero a Wallace le pasó que se hizo una expedición tremenda,
sí,
y a la vuelta se le quemó el barco.
Claro, sí, también tuvo problemas.
Sí, el pobre casi muere además. Entonces, total, que como os digo, no es posible establecer cuál es el científico más importante. Y además es que la ciencia, esto de que sea cooperativa, de que sea acumulativa, de que dependa de la historia, también tiene un reverso oscuro, que es, no sé si te suena, el efecto Mateo. El efecto Mateo, para quien no le suene, es un efecto que se llama así por un versículo de la Biblia que me gusta mucho, que es del Evangelio de Mateo, que dice: porque al que tiene, pongo voz de evangelio,
por
¿vale?
supuesto.
Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. ¿Esto qué significa? Pues que en ciencia los científicos que tienen más prestigio reciben más fondos, más citaciones, más crédito por parte de la comunidad científica, aunque sus logros ya no sean tan buenos como los que les hicieron famosos. Y eso hace que se invisibilice el trabajo de los científicos que no son famosos.
O sea, la meritocracia, ¿no? Que dicen...
Es que no es tanto meritocracia.
No, con comillas, porque no funciona.
Sí, es más bien vivir de las rentas.
Por eso.
He hecho algo muy importante en el pasado y que ha tenido mucho mérito y ya me llega.
Aunque otros estén esforzando más.
Pues como Lorín cuando volvió a ganar Eurovisión plagiando casi el Flying Free, pues igual. Pues es muy parecido. Pero es que este efecto Mateo sigue muy vigente con el sistema que hay de citaciones. A día de hoy, los científicos que han tenido algún logro muy importante en su juventud tienen mucho, mucho más crédito que los que no. Y eso es un impedimento también para el avance de la ciencia.
Sobre todo porque los que han tenido un logro muy importante en su juventud suelen ser los que han sido apadrinados por los que tuvieron logros importantes en la generación anterior.
Y además, el efecto Mateo tiene una prima, Matilda.
Exacto.
El efecto Matilda, que es ese efecto que sí que yo creo es conocido por todo el mundo, de que los logros realizados por mujeres muchas veces son invisibilizados, ignorados o atribuidos a hombres. Y ese efecto sigue tremendamente vigente porque con el sistema que tenemos de publicaciones, a día de hoy, sí que son mucho más citados los artículos científicos hechos por hombres que los hechos por mujeres, aunque tengan la misma o más calidad científica.
Y añadiré una cosa a esto que nos dices, porque puede haber alguien, alguno de los oyentes, que diga, vale, pero independientemente de que haya un contexto, hay un contexto en todo, hay un contexto también cuando se escribió Los hermanos Karamazov o El Quijote, pero hubo alguien que lo escribió y hubo alguien que hizo el descubrimiento. Pero pasa una cosa, que desde el siglo XVII, cuando ya empieza la revolución científica y cuando empieza a costar más descubrir cosas nuevas, lo que ocurre es que hacen falta mayores inversiones, equipos más caros, equipos más grandes de gente, y lo que tenemos ahora son experimentos como el acelerador de partículas,
claro,
el gran acelerador de partículas, que tiene equipos enormes detrás y muchos países. ¿Quién es el que hace el descubrimiento en un equipo de 2.000 personas, como las que pueden firmar un artículo científico?
Por eso es importante también el añadir esto de que la ciencia también es dependiente de la historia,
claro,
porque depende de los fondos que se inviertan, de las alianzas entre países, entre diferentes naciones que van a trabajar juntas, y no podemos entenderla solo como algo que hacen los individuos, sino también como algo que hace pues sociedades que deciden invertir más dinero en ciencia. Es más, los divulgadores estamos contribuyendo a la aceptación de la ciencia, ¿no?
Claro, hombre.
A que la gente quiera la ciencia.
No estamos haciendo descubrimientos, pero bueno, vivimos en el mundo de la ciencia.
Con lo cual estamos contribuyendo a la ciencia también al despertar vocaciones, ¿no?
Pero en lugar de tirarnos flores, que está muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Vamos con otra pregunta que me está
diciendo. Venga, vamos con otra, que nos liamos.
Hola, Maura, ¿cómo estás? Oye, hola. Mira, estaba yo aquí pensando, porque yo soy muy hipocondríaco. Y la verdad es que llevo un tiempo regulero, pues con todas las cosas que le están pasando a este mundo, ¿no? Desde pandemias, temporales, guerras y demás. Y digo, espérate tú.
A ver con qué sale.
O bajan los aliens o vuelve la peste negra.
Ya lo que nos faltaba.
Lo de los aliens ya lo veremos, pero lo de la peste negra, no sé si crees que, puede llegar a ocurrir.
Me gusta.
Ayúdame, Maure, por favor.
Me gusta mucho pensar que nos estábamos alargando con la pregunta anterior y estaba el oyente diciendo, por Dios, necesito una respuesta.
Ya, voy
a volver a dormir este mes.
Pobrecito. A ver, yo creo que una enfermedad transmitida por pulgas y piojos y que se debe al contacto directo con roedores y a la insalubridad, yo creo que a día de hoy, y teniendo antibióticos, malo será. Es verdad que también, si hace unos años me dices que iban a volver los nazis un siglo antes de que desapareciesen, tampoco me lo creería. Pero bueno, el caso, difícilmente. Aunque hay que decir que la peste sigue existiendo, sobre todo en Madagascar. En Madagascar llega a haber cada año puede haber hasta unos 400 casos de peste, ¿vale? Al mundo, a los países desarrollados, difícil, incluso a los países en vías de desarrollo, requiere unas condiciones muy chungas la peste para que genere una epidemia. Ahora bien, y aquí
esto es lo que me gusta, el giro.
El girito. Hay algo que tenemos en común con la época de la gran peste negra del siglo XIV, y es el cambio climático. Fíjate, te pongo en contexto. Más o menos entre el año 950 y el 1250 se da el óptimo climático medieval. Una época en la Edad Media de calorcito y muy buenas cosechas que hace que la población crezca rapidísimo, rapidísimo, porque hay muchos recursos. ¿Qué pasa? 1250, se acaba ese óptimo climático y aproximadamente en torno al 1300 llega la pequeña edad de hielo. Cosechas horribles, un montón de años de hambrunas. Claro, había aumentado mucho la población y ahora esa población de golpe se empobrece, está hambrienta, está hacinada con un sistema inmune de mierda. Caldo de cultivo perfecto,
claro,
para una epidemia. Pero es que esa pequeña edad de hielo hace algo más, y es que cuando el clima cambia, los animalitos cambian de localización. Entonces, en las zonas donde la peste es endémica en roedores, que son pues más o menos Asia Central en marmotas y algunas zonas de China en gerbos. Qué graciosos son los gerbos, pero tienen peste.
Me gusta mucho, pues, que no venga de las ratas. En un
no,
inicio.
No, no, de gerbos y marmotas.
Que son muy monos.
Son cuquísimos, cuquísimos, como un peluche y un cangurito.
Pues nada, a diezmar la población de Europa.
Ay, no, pobre. Pues, ¿qué pasa? Con esa pequeña edad de hielo, cambian sus localizaciones, bajan de las montañas y se pueden ir acercando a zonas rurales, zonas de cultivo, donde entran en contacto con los roedores que están en contacto con los seres humanos. Y llega a las ratas, a los ratones, y de ahí pues va llegando a las ciudades, a los puertos, y llega en barco, a Europa a través del comercio. Así que ese cambio climático pudo ser la causa de que nos llegase la peste.
Y te diré una cosa para rematar, que cuando hablamos de este óptimo climático de la época medieval, solemos imaginarlo como lo que estamos viviendo ahora, pero hay una diferencia clave. Aquello afectó mayormente a Europa o a Eurasia.
Claro.
Pero aquí estamos hablando de algo que nos va a afectar a todo el planeta y que nos está afectando
claro,
ya.
Claro, entonces nos está afectando ya y las localizaciones de muchos animales cambian, se mueven y con ellos sus virus y bacterias. Así que en ese río revuelto los bichitos nos pueden llegar, Ignacio.
Pues se mueven los animales y voy a pedir que te muevas tú también para dejar libre el estudio. Muchas gracias, Moure.
Menudo siglo de pandemias que se nos viene. Y de fachas.
Ser podcast.